Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera y les vamos a contar las noticias de nuestra zona, Mariña, Lucense y Occidente Asturiano, en un día que por fin parece de verano, ya que estamos en verano, después de un fin de semana hasta de verano. Qué ganas le tenía todo el mundo al sol. Finalmente hizo su aparición el astro rey y todavía nos acompaña. Hemos despertado con los cielos un poquito más cubiertos, ya pensábamos que se nos había escapado lo bueno, pero ahora se están despejando bastante. 24 grados de temperatura, marca el termómetro en Riva de hoy, por el momento con nubes y claros y luciendo el sol. Vamos a ver en un ratito qué nos depara la meteorología. Nubes y claros, más o menos, y un poco de lluvia para mañana, un poquito. Damos cuenta de las noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, luego las vamos desglosando. Primero en titulares. Hablamos de varios asuntos, entre ellos en materia de sucesos, destacar ese lamentable suceso, el fallecimiento de un pescador en la jornada de ayer, domingo, en el municipio de Xove. Ocurría en la mañana de ayer, un hombre de 52 años de edad, de nacionalidad coreana, pero vecino de Monforte de Lemos. Estaba pescando en la zona de Portocelo, cayó al agua y lamentablemente perdió la vida. El Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso después de recibir la llamada de un vecino que aseguraba ver un hombre en apuros a unos 200 metros de la costa, cerca de Punta Merixe. Desde 112 informaron a Salvamento Marítimo, Servicio de Guardacostas de Galicia, y enviaron al helicóptero pescados, así como un par de embarcaciones de apoyo, la Sebastián do Campo y la embarcación Saturno de la Cruz Roja. Una vez que los rescatadores del pescados pudieron sacar del agua al hombre, lo trasladaron a puerto, donde estaba un equipo de 061 de urgencias sanitarias, pero ya nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre. Además, se movilizó a la Guardia Civil y a voluntarios de Protección Civil de la localidad. Fallecía a los 52 años de edad este hombre en aguas de Portocelo, en el municipio de Xove. Desde el Bloque Nacionalista Gallego denuncian en Barreiros la incompetencia del equipo de gobierno, que se refleja en la penosa imagen que se puede ver en todo el ayuntamiento y que ya se han llevado algunas de las primeras personas que han ido llegando este fin de semana a la localidad, bien para comenzar sus vacaciones o bien para aprovechar esos días de fin de semana. Baños de playas destrozadas, zonas de descanso y ocio sin desbrozar, paseos marítimos a medio arreglar, basura acumulada al lado de los contenedores e incluso vertederos incontrolados. Son solamente, indican los nacionalistas, algunas de las imágenes que han podido ver los visitantes de Barreiros. Esperan que el equipo de gobierno se ponga a trabajar y deje de perder el tiempo y el dinero de los vecinos pagando favores. Por otra parte, un grupo de vecinos de Barreiros recogieron este fin de semana plásticos en las playas. El objetivo, concienciar a la población del gran problema medioambiental que supone la llegada de los plásticos al mar. Participaron en una campaña de recogida de basura con preferencia de esos plásticos. El concejal de Medio Ambiente, José Manuel Gómez Puente, explica que los plásticos que llegan al mar causan un gran problema medioambiental y para concienciar a la población realizaron ese proyecto que se organiza Ecoembes y que se denomina Libera un metro cuadrado. En Foz, los socialistas van a solicitar la recusación de la dirección de obra de la avenida Álvaro Cunqueiro por continuo incumplimiento del proyecto constructivo. Indican que a la prohibición de acceso a los garajes de iniciales se une también la falta de cumplimiento en medidas de seguridad o el elevado coste de los materiales utilizados. Son algunos de los argumentos que esgrimen para solicitar la recusación. En un ratito nos lo explicará Franca Joto. Esta tarde, pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña en Trabada. Toca Trabada, la celebración de ese pleno. Van a establecer las bases para crear una gerencia turística. Recordamos que desde la Xunta de Galicia, que aportan 80.000 euros al año para la promoción del turismo de la Mariña, exigieron que se creara una gerencia para que ese dinero fuera bien invertido. Así que van a hablar sobre las bases para la creación de esa gerencia en el pleno de esta tarde, tarde-noche. Además, hablarán de socorrismo, de la necesidad de que la Xunta de Galicia aporte más dinero para poder contratar más socorristas que se han quedado escasos y de la colaboración con la FECAM, la Federación de Comercio de la Mariña, también con iniciativas como una jornada que se quiere realizar para impulsar el comercio de cercanía o el aprovechamiento de resina en los montes de pinos. Destacar que el gobierno de la Diputación ha mejorado con 355.000 euros la carretera que une Trabada con Barreiros, dando respuesta a una vieja demanda de los vecinos de ambas localidades y beneficiando directamente a unos 4.000 mariñanos que viven en ambos ayuntamientos, puesto que es la única vía de comunicación que tienen entre los dos. El presidente de la Diputación, Darío Campos, recordaba que esta vía conecta con el Hospital La Costa y también asume mucho volumen de tráfico de vehículos pesados porque está situada ahí cerca una planta de basura que presta servicio a muchos de los municipios de La Mariña. También en materia provincial, hablar de las residencias de la tercera edad, el gobierno pone a nombre de la Diputación las residencias de Trabada, además de Pol y Castro Verde, y extingue la encomienda Suplusa, la Sociedad Urbanística Provincial, sobre otro centro, el de Fonsagrada. En cuanto a la de Ribadeo, la residencia de Ribadeo ya figura a nombre de Ribadeo porque es municipal, aunque fue construida con fondos de la Diputación o con buena parte de fondos de la Diputación. En materia provincial, 200 personas pueden participar gratuitamente en las nuevas actividades medioambientales de la Diputación. El diputado Fernández Queipo ha destacado que estas actividades de este tercer trimestre están pensadas para el público infantil por estar en periodo de vacaciones. Las actividades de julio y agosto son para los más pequeños y en septiembre se retoman las actividades para todos los usuarios. Y hoy se ha iniciado la peregrinación a Lourdes en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Arrancaba los autobuses desde Ferrol y van recogiendo a toda la gente por la Mariña y ya pues andan camino. De hecho, la primera parada para comer la iban a hacer en la zona de Santander, sobre la 1:30. Llegarán a Lourdes hacia las 8:30 de la tarde. Van a participar en muchas actividades, en un vía crucis, también en una procesión y, claro, asistirán a una misa hispana en la gruta de la Virgen de Lourdes. Termina el viaje el próximo día 29 y, según destacaba el obispo Luis Ángel de las Heras, es un buen motivo o un buen momento esa peregrinación para buscar milagros, que en realidad son más comunes de lo que pensamos y están incluso muy cerca de nuestro día a día. Además, hoy vamos a hablar de la celebración de la festividad de San Pedro en Tapia de Casariego, del Festival Eusoneo en la zona de Abres o del programa del Ayuntamiento de Cervo, que inicia una nueva edición del Avívate. Es una iniciativa joven compuesta por 6 actividades, entre ellas un curso de monitor de tiempo libre, uno de manipulador de alimentos y otro de primeros auxilios. Y luego, en materia política, destacar que hay una mujer de Viveiro que suena como posible subdelegada de gobierno. Se trata de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viveiro, la socialista María Isabel Rodríguez López, y su nombre está sonando fuerte como ser una como posible candidata a la subdelegación de gobierno. Ya saben que desde que ha cambiado el gobierno de la nación y está el señor Pedro al frente del gobierno, pues a partir de ahora tienen que ir cambiando también otros cargos políticos relacionados con el gobierno del Estado. Así que el nombre de esta mujer suena como posible futura subdelegada de gobierno, que sería pues la primera mujer que entrara en ese cargo. Mujer, hablamos de sexo femenino. Isabel Rodríguez tiene 62 años y es médico de profesión, es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Viveiro. Como decimos, su nombre suena, hay otros que suenan, pero también el de ella y con bastante fuerza. Hablaremos también del mundo del mar y de la pesca en este lunes, día 25 de junio, y de todos esos temas que van surgiendo y llegando a nuestra redacción. Quédate con nosotros. Ahora de lo que hablamos es del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto al pronóstico meteorológico, se esperan nubes y claros durante todo el día. Por la tarde soplará el nordés moderado y mañana nubes y claros todo el día, pero con algún chubasco por la tarde. Después el viento mañana va a soplar débil del norte y las temperaturas seguirán siendo elevadas, 15 grados de mínima, 20 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien y sin problemas por las carreteras de la provincia de La Mariña y también incluso por la autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en Costa Viva y te vamos a acompañar hasta las 2 contándote también nuestra última hora y hablándote de proyectos interesantes, muy interesantes, para desarrollar nuestra comarca que falta hacen, como por ejemplo proyectos de formación profesional dual y estos impulsados desde Puerto de Celeiro. Para que nos hablen de ellos tenemos con nosotros a Manuel Bermúdez, que es responsable de proyectos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Puerto de Celeiro va a celebrar mañana una jornada de divulgación, perdón, de ese proyecto experimental de formación profesional dual. Cuéntanos un poquito en qué consiste el proyecto.
Bueno, pues el proyecto nace hace ya unos meses que llevamos trabajando con la Universidad Laboral de Culleredo, y nace pues por un problema real que tiene el sector pesquero hoy en día. No solo Puerto Celeiro, sino todo el sector de la pesca, y es que está jubilándose una generación importante de patrones de pesca, de jefes de máquinas, y en relevo generacional que llega, la gente joven que llega, pues no es suficiente para cubrir esas plazas que se van a quedar vacantes. Entonces, como he dicho, llevamos meses trabajando con la Universidad Laboral con la idea de implantar un proyecto experimental de FP dual que permita a los alumnos matriculados o bien en puente o bien en máquina, pues hacer parte de la formación en los barcos de Celeiro. Concretamente, pues estarían medio curso académico en el centro educativo con la formación convencional, y otro medio curso pues estarían de formación real embarcados en los barcos de nuestra flota.
¿Estos proyectos, no, esta FP dual, hasta ahora existían a nuestro alcance o al alcance de nuestra mano, o había carencia de ellos?
En tierra sí, en barcos, en mar, pues no tenemos constancia de que haya más proyectos de este tipo. Uh-huh. Entonces, en cierto modo, vamos a ser pioneros.
Ahí, introduciendo innovación siempre. Y además es importante porque si no se mojan, digamos, ustedes, ¿no?, los representantes del sector, armadores y demás, puede que llegara un momento en que no habría quien recogiera el testigo.
Sí, sí, y sobre todo pues apostar por gente de la comarca, como decías antes, por gente autóctona. Es importante pues que en nuestras comunidades esa inquietud que siempre había por incorporarse a la pesca y que los últimos años pues ha ido decayendo, pues volver a hacerlo atractivo otra vez, ¿no? Y esta herramienta del FP dual pues yo creo que es magnífica porque permite al alumno ya desde el comienzo de su formación tener una fidelidad, una afinidad con una empresa determinada, tener una formación real de lo que es el mundo de la pesca. Además, mientras te estás formando, tienes una remuneración, lo cual, pues bueno, es un motivo también para inclinarte por esta modalidad de FP. Y otra cosa importante es que los títulos académicos no son suficientes. Después tienes que tener una experiencia mínima de 12 meses embarcado para tener el título oficial que te permita ser patrón de pesca o bien jefe de máquinas. Y gracias a esta modalidad de FP dual, como ya estás embarcado durante el tiempo de la formación, pues ese tiempo que tienes que tener acumulado de experiencia, realmente cuando acabas ya es muy poquito. No tienes que hacer otros 12 meses embarcados para tener el título oficial.
Casi podríamos decir que los que cursaran este FP dual al terminar tendrían ya trabajo.
Con altísima probabilidad, sí.
¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no quiere...? Bueno, yo me imagino porque la gente no puede querer hacerse a la mar, o al menos porque me parece un trabajo muy duro y también que uno se arriesga la vida, pero quizás existan otros motivos.
Sí, a ver, el antecedente puede que venga de los años anteriores a la crisis, ¿no? Con el mundo inmobiliario, pues el sector de la pesca, curiosamente, estaba pasando malos años. Entonces mucha gente se pasó de trabajar en pesca a trabajar en ladrillo, y ahí se rompió un poco la cadena. También lo que cuentas es un trabajo duro, que estás tiempo embarcado, pero poco a poco eso se ha ido cambiando, en el sentido de que se respetan más los tiempos de descanso, las condiciones de los buques son buques más modernos, la habitabilidad es mejor. Ese aislamiento poco a poco se va rompiendo, ya que aparte de tener más descansos, los barcos van incorporando internet, wifi a bordo para los tripulantes. Entonces, pues bueno, no es tan duro como era hace años, y además son trabajos pues muy muy bien pagados.
Son trabajos bien pagados y desde Puerto de Celeiro además también están implantando una serie de normativas que al mismo tiempo que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, contribuyen también a la sostenibilidad social y laboral, ¿no?
Sí, sí, es así. Nosotros tenemos la merluza de pincho certificada con el estándar Friend of the Sea. Y en las auditorías, aparte de demostrar que hacemos una pesca responsable, también tenemos que demostrar ese respeto social, ¿no? Ese respeto social traducido, pues que la gente trabaja en unas condiciones idóneas de estándar europeo, que las retribuciones pues son buenas, seguros médicos y por otro lado pues demostramos también esa vinculación que hay entre el sector pesquero y la comunidad, ¿no? No es solo una empresa que se dedica a tener una actividad aquí, sino que realmente hay una serie de sinergias importantísimas entre Celeiro pueblo y entre Celeiro sector pesquero.
Ayudando al desarrollo, al fin y al cabo, del pueblo y de la comarca, en definitiva.
Sí, sí. A todos nos beneficia que vaya bien la pesca.
Bien, pues ahí tenemos esos dos cursos de FP dual, patrón de pesca y jefe de máquinas, ¿digo bien?
Sí, conducen a los títulos oficiales de patrón de litoral, es decir, que pueden patronear buques de hasta 30 metros de eslora y jefes de máquinas para buques de hasta 750 kilovatios. Esas son las atribuciones que tienen.
A ver si hay suerte y hay muchos interesados en cursar estas disciplinas. Lo presentan también de forma oficial mañana, ¿no? Tiene una jornada de divulgación.
Sí, mañana a las 10:30 en el Salón de Actos de la Lonja estará con nosotros el director de la Universidad Laboral de Culleredo, pues explicando en qué consiste esta modalidad de FP dual y animando a la gente pues a inscribirse, que ya empezó el plazo de inscripción hoy empieza.
¿Dónde se inscribe todo esto?
3.
¿En la universidad o en Puerto de Celeiro?
En la universidad.
En la Universidad Laboral.
Sí, es un título oficial de la Junta, de la Consellería de Educación, entonces todo va a través de la Universidad Laboral.
Bien, Manuel Bermúdez, responsable de proyectos de Puerto de Celeiro. Gracias por contárnoslo. Enhorabuena por la iniciativa y que tengan mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis productos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo. ¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-5235. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalacións eléctricas, obras de interior e decoración, gestión administrativa, atención a persoas dependentes, carrocería e electromecánica do automóvil. Ciclos superiores de administración e finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción. Tamén FP básica do automóvil. Os ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Consulta e inscríbete xa mesmo no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
Seguimos, 17 minutos pasan de la una del mediodía y también tenemos que hablar un poquito de fiestas, ¿no? Porque llegan, hemos pasado las de San Juan, pero llegan las de San Pedro.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia, naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Nos vamos a Tapia de Casariego porque tenemos ya próximamente las fiestas de San Pedro. Arrancan el próximo, bueno, ya el próximo jueves hay alguna actividad y luego durante el fin de semana. Nos lo va a contar mucho mejor Leonardo Pérez, que es el presidente de la asociación que las organiza, Sofi Tapia. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Acabamos de cerrar.
Dispuestos a radiar.
Dispuestos a radiar. Acabamos de cerrar unas fiestas que también, bueno, pues están relacionadas las de San Juan y San Pedro, parece que van siempre de la mano, y ahora toca las de San Pedro, que es el próximo fin de semana en Tapia. Tienen ahí un programa bien cargadito. A ver, cuéntenos qué hacen.
Bueno, la idea, bueno, es un poco, empezamos el día 28, el día anterior a San Pedro, hay una actividad en la Escuela de Música de Tapia, la van a hacer en la Casa de la Cultura, es un concierto de música y baile tradicional que hacen todos los años, que bueno, lo incluimos, fue una cuestión, vamos, lo incluimos en el programa de las fiestas, un poco para, el concierto ya lo iba a ver igual, pero para darle más propaganda en los papeles y en todo. Luego pasamos al día 29, que ya es el día de San Pedro totalmente, que empezamos a la una, con una misa en la capilla de San Sebastián, que es en el alto de la zona del puerto, es un sitio muy bonito, con una capilla y una zona jardinada toda verde alrededor, desde la que se puede ver el puerto. Es un sitio digno de ser visitado. Ahí tendremos misa solemne y a continuación una procesión que hace un recorrido por las distintas calles de la zona del puerto, baja al puerto, vuelve a subir, y bueno, lógicamente con la imagen de San Pedro, que es el santo del día. A continuación habrá unos bailes regionales a cargo de la Escuela de Baile de Baile Municipal y Danza de Tapia de Casariego. A continuación habrá sesión vermut con la Orquesta Mar Azul. Esto acabará más o menos a las 3 de la tarde. Luego pasamos a las 6, que hacemos una actividad para los niños que siempre les gusta mucho, que son los cabezudos, que recorren un poco las calles del pueblo y tal. Bueno, es una forma de que los niños lo pasen bien. Luego el día a las 23 horas ya es la verbena a cargo de la Orquesta Mar Azul. Pasamos ya a las 24 horas, a las 12 de la noche, que hacemos el sorteo tradicional de ACISET, que ahí es donde yo empalmo con las tres asociaciones, que hacemos el sorteo de los 4.000 euros que hacemos todos los años. A continuación ya fiesta y verbena hasta altas horas de la madrugada, y luego ya nos queda nada más que el día 30, que tenemos una actuación de un grupo de teatro, que es una asociación que colabora con el grupo terapéutico CRISPA, que es una asociación de afectados por el síndrome de Chiari y Siringoniela.
Es que es difícil,
de Asturias, hacen una obra de teatro para financiar la actividad, que la hacen a la Casa de Cultura. Esto es muy importante. Además, creo que hay que intentar ir, porque hay una pequeña entrada de 5 euros, pero es todo para esta asociación, que ahí incluso hay algún afectado en Tapia, que es una asociación realmente que merece todo nuestro apoyo. Y esto va a ser ya el día 30 a las 8:30. Y ya damos por finalizado el programa del Carmen de este año.
El del Carmen luego. El de San Pedro, exacto, este fin de semana. Ha comentado Leonardo, y ahí empalmo yo con mis otras responsabilidades o algo así, claro, porque también es responsable de ACISE, de la Asociación de Comerciantes, secretario es, ¿no?
Eso es, ahí soy responsable de ACISET, soy el secretario, y hacemos el sorteo de ACISET de todos los años, que lo hacemos a las 12 de la noche del día de San Pedro, sorteamos 4.000 euros, bueno, es una tradición ya en Tapia. Vamos por el sorteo número número 18, que ya está muy bien, es vaya. Y bueno, esto es el resumen general de todo.
Y 4.000 euros en premios, que también está muy bien.
Yo creo que sí.
Hay que estar allí, si es presencial,
hay
¿no?
Hay que estar allí, es un sorteo presencial, pero bueno, como hay fiesta también, pues la gente puede pasarlo bien. Y de paso, pues algo de gastronomía tapiega en la hostelería, vamos. Un día muy completo.
Vamos, que nos vamos a Tapia a pasar el día y yo sí, creo que casi que
ninguna,
fin de semana.
Sin ninguna duda. Y salimos con algunos de los premios, 2.000, 1.300 o 700, y bueno, está bien, está bien.
Pues está bien. Ya bueno. Tienen ustedes cita para el fin de semana, ya saben, las fiestas de San Pedro, en Tapia de Casariego. Leonardo Pérez, presidente de Sofitapia y también representante, secretario, en este caso, de ACISEL, la Asociación de Comerciantes. Gracias por estar con nosotros y contárnoslo, y que vaya muy bien y tenga un buen tiempo también, que siempre acompaña.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar en la radio y aquí estamos para lo que haga falta.
Hola, quería cambiar una reserva. Éramos 28.000, pero como vuelven los 10 días Kia, seremos muchos más.
Más de 28.000 personas ya celebran las ofertas insuperables de los 10 días Kia. Aprovechalas en tu concesionario más cercano del 14 al 25 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Carretera de la Coruña 32 en Lugo y Parque Empresarial de Barreiros, Parcela 1, San Cosme de Barreiros.
Nos vamos a Barreiros precisamente también ahora a continuación para hablar de asuntos de esta localidad relacionadas con pues con los visitantes y la imagen que se llevan cuando llegan, porque todavía no está terminado de arreglar el municipio de cara a esta campaña de verano. La verdad es que el verano se ha escondido un poco, pero ya llega. Y también han llegado los visitantes, los veraneantes o los domingueros, los de fin de semana, y se han llevado una mala imagen, una mala impresión de la situación del ayuntamiento. Destacan desde el Bloque Nacionalista Gallego que las zonas públicas están completamente abandonadas, está pues a lo mejor partes desbrozadas, partes sin desbrozar, basura acumulada, vertederos incontrolados, y critican la actitud del equipo de gobierno con este asunto. Escuchamos a Narmida, que es la responsable del BNG en Barreiros.
Creemos que fuimos suficientemente cautelosos, incluso benevolentes, agardando prácticamente finais de xuño para volver a sacar este tema, cando é algo que estamos vendo todos os días, non? Dende logo, calquera que paseara este fin de semana, xa entrado verán, un fin de semana de calor como foi esta fin de semana pasada, puido levar unha imaxe de Barreiros absolutamente decepcionante, que o único que nos deixa é unha gran pena de ter á fronte do goberno municipal persoas que se preocupan máis dos seus propios problemas ou de pagar favores cos cartos das veciñas e dos veciños que de atender as necesidades do concello, non? Vertedoiros incontrolados, lixo ao lado dos contenedores, paseos marítimos sin desbrozar, que parece que están máis achados que desbrozados, zonas de ocio como poden ser mesas para xantar ou parques infantis á beira da praia absolutamente comidos pola erva, baños públicos da zona da praia destrozados dende hai meses. Esa é a imaxe que se está a trasladar do concello de Barreiros, e despois aínda se rasga as vestiduras o alcalde dicindo que está todo preparado para recibir aos visitantes. Dende logo, si esta é a imaxe que levan os visitantes, non é de recibo que se esteñan a gastar os cartos públicos para facer estes traballos, non? Dende logo, entendemos que o goberno municipal ten a obriga de atender as necesidades do concello dende o norte até o sur, todas as parroquias, e que ademais estamos pagando os impostos ás persoas que vivimos no concello para manter a Barreiros nun estado óptimo, ou cando menos nun estado mínimo de decencia, que é algo da que carece este goberno municipal e que está trasladando a imaxe que se pode ver deste concello, non?
Exigen que se ponga las pilas y limpien y acondicionen la localidad.
Exiximos desde o Bloque Nacionalista Galego que o goberno municipal actúe como tal, que deixe de gastar os cartos de todas e de todos os veciños en pagarlle a empresas que o único que parece que o interese que teñen é en cobrar do Concello de Barreiros. Non entendemos aínda moi ben cal é o interese que ten o goberno municipal para pagarlle a esas empresas que á vista está que non realizan os seus traballos, e que se poñan a traballar para devolverlle a Barreiros a honra que lle está roubando este goberno municipal con este alcalde Alfonso Fuente á cabeza, non? Dende logo, é absolutamente vergonzoso que teñamos que estar ano tras ano, día tras día, mes tras mes, sacando esta mesma cuestión pola incapacidade, pola falta de traballo, pola falta de coordinación, pola falta de interés, en definitiva, dun goberno municipal máis preocupado dos seus problemas e de gastar os cartos dos barreirenses en dárllelo a 4 empresas amigas que en atender as necesidades do concello.
Por aí queda a crítica del Bloque Nacional nacionalista gallego al Ayuntamiento de Barreiros por la falta de limpieza y decoro, y también desde el Ayuntamiento de Barreiros anuncian que estos últimos días una serie de vecinos han recogido plásticos en las playas y el objetivo era concienciar a la población del gran problema medioambiental que supone su llegada al mar. Una información que se contrapone con la otra, la verdad. Por una parte exigen limpieza y por otra parte señalan que están limpiando. En este caso, un grupo de vecinos que se han puesto a recoger esos plásticos dentro de un programa que se organiza desde Ecoembes y que se denomina Libera un Metro Cuadrado. Es la segunda edición y este año desde Barreiros se quisieron también sumar a esa iniciativa, la de la recogida de plásticos en las playas. Contaron con la colaboración de la asociación Barreiros Mar y Monte, que es un grupo que se ha creado en Facebook, y desde el equipo de gobierno, el concejal del ramo de Medio Ambiente, José Manuel Gómez Puente, está agradecido por la recogida de basura de las playas de hace unos días. Seguimos con más críticas, pero ahora en el Ayuntamiento de Foz.
No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró.
Si piensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si piensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Foz. Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
Desde el Partido Socialista de Foz van a solicitar la recusación de la dirección de la obra de la avenida Álvaro Cunqueiro por un continuo incumplimiento del proyecto constructivo, señalan. Por ejemplo, la prohibición del acceso a los garajes inicial cuando comenzaron las obras se une a la falta de cumplimiento en medidas de seguridad o el elevado coste de los materiales que se han utilizado. Son los argumentos que esgrimen desde el Partido Socialista, que nos explica el responsable del PSOE a nivel local, uno de los portavoces del PSOE a nivel local, Fran Cajoto.
Estamos viendo desde el Partido Socialista que se está incumplindo o proxecto constructivo de forma reiterada unha e outra vez. Primeiro foron o impedimento ao acceso aos garaxes, aos veciños, que significaba o proxecto constructivo, que había que garantizar sempre o acceso aos residentes. Despois deste primeiro incumplimento, veo o plan de seguridade, que todavía non se expuxo no pleno, como así indica a normativa, así indica o mesmo pliego do proxecto, plan de seguridade que queremos desde o partido, desde o PSOE, desde os nosos concelleiros revisar, a ver se hai algún incumplimento, porque estamos vendo que o vallado é insuficiente, que non se garantiza a protección e o impedimento ao acceso ás obras dos veciños para garantizar a seguridade dos veciños. O último é quizáis máis importante desde o punto de vista legal e técnico, é a certificación que vai levar ao próximo pleno, a primeira certificación de obra, non? Aquí o que estamos vendo é que se colocaron uns tubos de inferior calidade, uns tubos máis pequenos, de diámetro máis pequeno, e o pleno ven a certificación destes tubos co prezo duns tubos máis caros e de maior calidade, non? Isto desde o punto de vista legal, desde o punto de vista da construcción da rúa, desde o punto de vista dos dereitos dos veciños, é inadmisible, non é legal, non é viable, estámolo denunciando. Queremos que a Secretaría e Intervención do Concello emita un informe claro e conciso sobre este particular, porque non podemos permitir que se pague un precio máis caro por un material que custa tres veces menos.
Ahí quedan las declaraciones de Fran Cajoto desde el Partido Socialista de Foz, y estas pues son contestadas también por Juan José Rivas desde el Partido Popular de la localidad. El secretario del PP señala que a Cajoto no le gusta que se esté reformando el centro urbano, y además hace una referencia expresa a una reunión que organizaron desde el Partido Socialista para informar a los vecinos sobre esa obra, que no tuvo nada de éxito porque, según señala Juan José Rivas, no fue nadie. Vamos a escucharlo.
Después del estrepitoso fracaso de la charla fallida do PSOE de Foz en contra da obra de Álvaro Cunqueiro, charla a que non acudiron nin os seus propios afiliados, volvemos a ver outro episodio de ataque sanguinario a esta obra. En esta ocasión, o ataque vai dirixido contra a dirección de obra e o contratista, en particular contra o bo ritmo e as melloras que se están a realizar. Xa sabemos que os Cajoto non lles gusta que se estea a reformar o centro urbano, Primeiro, presentan a título persoal a única alegación existente contra a obra en Álvaro Cunqueiro, co claro obxectivo de retrasar a obra, esgrimindo poucos argumentos e simplificando todo en que a obra non é necesaria. Unha alegación que, por certo, foi desestimada no pleno. E agora, voltan de novo coas mentiras, esta vez dicindo que se están a usar materiais peores aos definidos no proxecto, para así non pagar ao contratista e con elo parar a obra. Eu creo que o PSOE de Foz usa os Cajoto para xugar a pleitear coa opinión pública contra a obra de Álvaro Cunqueiro, chegando incluso a discutir decisións da dirección de obra para opoñerse a pagar certificacións de obra con informes favorables co único obxectivo de evitar que o pobo progrese. Os informes da dirección de obra aconsellan non tirar o diñeiro, neste caso máis de 70.000 euros, en cambiar o saneamento que se atopa en boas condicións, así o acredita a auditoría que se encargou, e reinvertir ese diñeiro en duplicar a rede de pluviais para con elo disminuir os riscos de posibles inundacións nunha vía sin pendente natural. É verdadeiramente fachendoso que o PSOE de Foz, por mediación dos Cajoto, queiran desestabilizar as obras non pagándolle a empresa que está a facer un esforzo inversor increíble, avanzando con rapidez para evitar as molestias a veciños e comerciantes, e que veñan con desinformacións sesgadas para proxectarse políticamente a conta dos intereses do resto dos veciños. Reto aos señores de Cajoto que, se creen que están, se creen que se está a cometer irregularidades, pleiteen de verdade e se acerquen ao xuzgado máis cercano a denuncialas. Ademais, así, aforran o gasto en abogados. O resto é política rastreira de fins de semana, de persoaxes descoñecidos que buscan popularidade a conta do esforzo dos demais. E cando digo demais, refírome ao goberno local e ás asociacións que levan loitando máis de 3 anos por esta obra, antes incluso de que estes señores tivesen o máis mínimo interese polo pobo, polo esforzo de contratistas e obreiros que traballan con ilusión nas obras, ou polos comerciantes e veciños que disfrutarán en poucos meses dun centro urbano moderno e funcional. Señores do PSOE de Foz, déixense de facer política destructiva e aporten algo para o pobo, e non somentes facerse fotos en obras que solicitou, xestionou e construeu este goberno municipal.
Aí quedan, por lo tanto, las declaraciones del secretario del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, rebatiendo las declaraciones anteriores que realizaba Fran Cajoto sobre la petición de recusación a la dirección de obra de esa avenida Álvaro Cunqueiro. Seguimos adelante. Ahora pasan 33 minutos de la 1 del mediodía, cambiamos de asunto y tratamos el tema del deporte con Miguel Fuente.
Llevamos en primer lugar que el Compostela pierde en su campo 1-2 ante el Salmantina y no logra el ascenso de categoría, situación que lleva al menos momentáneamente al Viveiro al descenso de categoría, y en Cascada se lleva el Sporting Pontenova también al descenso. Ahora la única opción que parece quedar a los vivarenses son los despachos. Hay equipos con problemas económicos que podrían desaparecer o descender administrativamente de categoría. Y este fin de semana también se jugaron las finales de la Copa Diputación. En categoría femenina fue para el Concello de Friol, que ganó en la final al Antas, y el Outeiro de Rei, que se llevó la final en las categorías preferente y primera autonómica, partidos que se han disputado en el campo del Racing Villalbés. Y el embalse de Río Cobo fue escenario durante el fin de semana del Nacional de Motonáutica por radiocontrol térmico, cita donde han participado una 20 de pilotos para un 100 de embarcaciones procedentes de Cantabria, Valencia, Castellón, Madrid, Andalucía y Galicia. El alcalde de Cervo y el concejal de Deportes, Villares y Soto, agradecen la participación tanto a los pilotos como a las personas que se han acercado al entorno del embalse para disfrutar del espectáculo. Y hoy, último día para inscribirse en el campus de baloncesto Entrenós, que se va a desarrollar en San Ciprián, aunque están a esta hora estudiando la posibilidad de ampliar un día más, ya que en las últimas horas son muchos los que están apurándose a esa inscripción. Por el momento, ahora mismo, rondan ya con los 60 inscritos. Y la selección gallega de rugby se llevó el segundo torneo Ascatedrais, un triangular que se celebró este fin de semana en Ribadeo, y donde las selecciones sub-14 han mostrado un gran nivel de competición. El sábado, como decíamos, el balón oval se llevó todo el protagonismo en Ribadeo durante la mañana, primero con un triangular disputado por las selecciones autonómicas de Galicia, A y B, y la selección asturiana. Por otra parte, una xuntanza de escuelas que concluyó en un tercer tiempo, donde los integrantes de la escuela ribadense y la academia de rugby del club Biwan recibieron sus medallas de participación en los Juegos del Principado y los mayores sus diplomas de la temporada que se cierra. Todo esto también pendientes en de Valencia, donde también dos jugadoras del club ribadense disputaban con Asturias el campeonato escolar de selecciones autonómicas.
Prepárate para vivir a quinta festa vintage coa que Foz retornará ao esplendor de principios do século XX os días 29 e 30 de xuño. Haberá tapeo vintage nos locais hostaleiros da localidade e o sorteo de 1.000 euros en vales de compra o día 30 ás 8:30 da tarde na carpa instalada a carón do concello e coa actuación de Sons Varadero. Fai as tus compras estes días en Foz, eleva contigo un importante premio. Quinta Festa Vintage en Foz, o 29 e o 30 de xuño. Organiza Centro Comercial Aberto. Aquí te esperamos.
Armería Valibria. Óptica, armas y accesorios. Reparaciones de armas, puestas a tiro, todo para la caza. En Armería Valibria disponemos de todo tipo de artículos para la pesca. Equípate para la nueva temporada de pesca. Disponemos de cebo vivo de mar y río. Armería Valibria, en Foz, calle Mestre Lujil de 5, frente a Ferretería Bahía.
Fibra de Orange ha llegado a Ribadeo. Fibra simétrica, 500 megas, con la máxima velocidad en todos sus dispositivos conectados a la vez. Y además podrás disfrutar de Wi-Fi inteligente, el Wi-Fi que te acompaña por toda la casa. Pásate por tu tienda Orange en Ribadeo, Avenida de Galicia, número 17, e infórmate. All you need is love. Orange.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
38 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos y hablamos también de otros asuntos relacionados con el mundo del mar y con el mundo de la pesca. Desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, la OPP7, vienen de presentar la guía o manual de buenas prácticas. Ahí se recogen pues todas las iniciativas, los consejos para realizar esa labor de la mejor manera posible, tanto para el medio como para los trabajadores del mismo. Sergio López, que es el gerente de la OPP, nos explica en qué consistía esa guía de buenas prácticas que se ha presentado oficialmente este fin de semana.
Pues la guía de buenas prácticas es un documento primero elaborado con la intención, con una doble intención. Por un lado, recopilar todo aquello que estamos realizando de las distintas modalidades de pesca de las 4 flotas que pertenecen a la OPE, y en segundo lugar, como un compromiso hacia las buenas prácticas, un compromiso con la calidad y con la mejora. Este tema ya lo comentamos hace 1.5 meses aproximadamente, porque fue presentado en Madrid en la primera semana de mayo, pero aprovechamos para hacer una presentación formal ante nuestros socios, pues con motivo de la celebración de la Asamblea General que realizamos este fin de semana. Entonces, la empresa encargada de su redacción vino a hacernos una presentación muy breve, más que nada por explicar un poco la metodología y los distintos trabajos, y aprovechamos para la firma de un compromiso que no deja de ser más que ratificar realmente que estamos convencidos y que ese es el camino, ¿no? El trabajo se ha resumido en 7 grandes fichas, en 7 aspectos que podrían ser otros o podrían ser más o menos, pero realmente lo interesante es ese resumen, ese compromiso de los socios con la pesca para obtener una pesca responsable y sostenible, que es lo que realmente ahora mismo manda en el mundo pesquero.
Pues una pesca sostenible, que es lo que manda en el mundo pesquero, así que ahí está esa guía de buenas prácticas también impulsada desde la Organización de Productores Pesqueros. Y luego también se va a realizar mañana una jornada de promoción del palangre de superficie en Bruselas, en la que colabora tanto la OPP como ARPI, y se realiza a través de CEPESCA, que es la Confederación de Pesca Española. Nos lo cuenta también Sergio López.
Mañana celebramos en Bruselas un acto de exaltación y de explicación de la pesquería del palangre de superficie a nivel internacional. Existen una oleada, desde ciertas ONGs medioambientalistas que están en contra de la pesca de tiburones, y la flota de palangre de superficie, sus grandes especies son túnidos y tiburones. Tiburones que realmente es marrajo, pez espada, tintorera, distintas especies. Pero que nosotros realmente lo que tenemos es una flota máximamente selectiva que pesca con arte de anzuelo y que ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para no tener problemas ni con pescas accesorias en especies prohibidas, ni con aves, ni con tortugas. Todos los barcos están dotados de los medios necesarios para no impactar y creo que estamos haciendo una pesquería de lo más sostenible a nivel de gestión pesquera. Pues mañana, dentro de un acto que se organiza en la oficina de la REPER, de la Representación Permanente de España ante la Comisión Europea, ante las distintas instituciones de la Unión Europea, CEPESCA, como entidad que nos engloba a Arbi de Vigo y a Ope Lugo, que somos las dos flotas, por decir así, más representativas de palangre superficie, hacemos un acto que va dirigido a, por un lado, a representantes políticos, tanto de la Comisión como del Consejo como del Parlamento Europeo, y a otras entidades y a otras organizaciones. Hemos invitado a todas aquellas que participan en el Consejo Consultivo de Larga Distancia y tenemos confirmada la presencia de una serie de representantes también de gobiernos regionales, a nivel de Galicia, Xunta de Galicia y Junta de Andalucía, a nivel de Portugal, Gobierno de Azores. Hemos conseguido también que participen varias ONGs que sí están apoyando los avances que se hacen en las pesquerías y sobre todo como pesca responsable, y tenemos incluso confirmado algún representante de FAO y de otras organizaciones de tipo Organización Regional de Pesca. Este tema se enviará a la prensa seguramente en el día de hoy para anunciar el acto. Se celebrará mañana a las 4 de la tarde y nosotros asistiremos como una de las entidades que hacemos la presentación de la pesquería. Vamos a vender realmente lo que estamos haciendo, la observación con los científicos que llevamos a bordo para respaldar nuestros datos de una buena pesquería, y creo que es un tema interesante para vender la labor que el sector hace de pesca, ¿no? Muchas veces queda esa labor un poco en manos de las ONGs y la utilizan pues en contra del sector. Nosotros participaremos con gente de WWF y de otras ONGs que realmente valoran el trabajo que estamos haciendo y nos están apoyando en este sentido.
Mañana en Bruselas, por lo tanto, liderando esa jornada de exaltación o de puesta en valor de ese palangre de superficie, también respetable con el medio ambiente. Estas novedades de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Y ya que estamos dentro del mundo del mar y de la pesca, vamos a ver cómo se plantea el pronóstico meteorológico en las aguas costeras de Lugo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Válido desde hoy a las 12 del mediodía y hasta mañana a las 12, se espera viento este 4 o 5 rolando durante la noche a oeste y noroeste de fuerza 2 a 4. Marejada, localmente fuerte, marejada en bares y mar adentro, disminuyendo a marejadilla. También mar de fondo del noreste con olas de un metro aproximadamente. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para las aguas costeras de Lugo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
16 minutos para las 2 de la tarde, cambiamos de tornas ahora y vamos a hablar también del mundo del deporte o de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo un buen entrenamiento en un momento determinado, del pabellón de deportes de Burela.
Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
El Bloque Nacionalista Gallego va a exigir en la Diputación un compromiso firme de la institución, de la Xunta y también del Gobierno del Estado para cofinanciar la construcción de un nuevo pabellón de deportes en Burela. El diputado nacionalista almariñano Antonio Veiga defenderá esta propuesta en el pleno que se celebra mañana martes 26 de junio en la Diputación. Se trata de una nueva y moderna dotación necesaria para albergar eventos deportivos de las máximas categorías y que se necesita no solamente en Burela, sino también para la Mariña. Escuchamos al diputado nacionalista Antonio Veiga.
Para o Bloque Nacionalista Galego é urxente e necesaria a construción dun novo pabellón de deportes en Burela.
Así se expresou xa o Pleno de Burela o pasado 6 de xuño, donde por unanimidade aprobou unha moción do Grupo Municipal do BNG en Burela neste mesmo sentido. Pois ben, nos queremos que esa unanimidade que houve no Concello de Burela por parte de todos os grupos políticos sexa ratificada no Pleno da Diputación que se vai a celebrar mañá martes 26 de xuño, porque nos queremos que haxa un compromiso unánime e efectivo para o financiamento desta importante dotación que beneficiará o conxunto da Mariña. Non podemos permitir que o esforzo económico, deportivo e humano realizado pola sociedade burelá e pola sociedade mariñá en todos estes anos sexa ignorado polas institucións de alén do Fiouco e da Gañedoira. Nese sentido, xa digo, esperamos esa confirmación desa unanimidade e despois que cada unha das institucións, máis aló da propia Diputación Provincial, da que lle supoñemos o seu compromiso, pois que ese compromiso chegue tamén tanto desde o Goberno do Estado como da Xunta de Galicia.
Asuntos que van a llevar al Pleno de la Diputación de Lugo la jornada de mañana para dotar a Burela de un pabellón de deportes a la altura de las necesidades de esa localidad y de toda la Mariña. 13 minutos para las 2 de la tarde, miramos hacia Viveiro.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Mañana en Viveiro, a las 12 del mediodía, en la sala de juntas del ayuntamiento, la alcaldesa va a recibir a un grupo de alumnos y de profesores del IES María Sarmiento por haber conseguido el tercer premio del concurso de mini empresas Lugo, que depende del programa EduEmprende de la Consellería de Educación, que está financiada por el CUA y por el diario El Progreso. Mañana, 12 del mediodía, se recibe a esos alumnos y profesores ganadores. Tercer premio de concurso de mini empresas de Lugo. Y en Ribadeo hablamos de las banderas azules que ya ondean en las playas. Creo que
Tiendas Montó, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39, y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185.
¡Vamos a la playa!
Las banderas azules y la Q de calidad lucen desde este fin de semana en los arenales de Ribadeo. Tenía lugar el izado de los galardones en la playa de las Catedrais, en la playa de Os Castros a Sillas, en un acto en que participaba Fernando Suárez, el alcalde y la concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Paz Hermosa. También estaban junto a ellos los socorristas, los técnicos sanitarios, que este año estarán en los arenales. El presidente de la Asociación de Comerciantes, Francisco Iriarte, o el presidente del Real Club Náutico de Ribadeo, Ramón Acuña. Recordamos que el Náutico de Ribadeo también tiene su bandera azul. Y luego representantes de las asociaciones vecinales de Cinche y Adevesa, así como de las dos de la parroquia, que son las dos de la parroquia, mejor dicho, donde está situado el arenal, el de las catedrales. El alcalde decía que estos reconocimientos son prueba del compromiso del Concello con las playas, con la sostenibilidad medioambiental y con el turismo de calidad. Y además quiso subrayar el esfuerzo, que se esfuerzan más que nunca en la seguridad. Ahí estaban los socorristas y los técnicos también para atender las playas, no solamente las catedrales, y que eso a pesar de cada vez menor aprecio que tienen por parte de la Xunta de Galicia. Es lo que señalaba el alcalde de Ribadeo, quien hablaba de ese nulo incremento de la ayuda para la contratación de socorristas, tal y como les habían pedido formalmente después del desgraciado accidente que ocurrió en Semana Santa, que ya sabemos que acabó con la vida de una mujer joven por culpa de un accidente en la playa de las Catedrales, a la que le cayó una piedra encima. Bueno, pues esto relacionado con esas banderas, la seguridad ante todo, los socorristas y los técnicos sanitarios en los arenales. Por cierto, de socorrismo se va a hablar en el Pleno de la Mancomunidad que se celebra en esta jornada de hoy en Trabada, de socorrismo y también de otros temas que son importantes para todos los municipios que conforman la Mancomunidad. Por ejemplo, la colaboración con la FECAM, la Federación de Comercio de la Mariña, iniciativas para el aprovechamiento de resina en los Montes de Pinos y también el impulso del turismo. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad de Municipios.
El aprovechamiento de resinas, hay una iniciativa que se está acogiendo, muchos concellos ya están informados de cómo se puede aprovechar las plantaciones de pinos a resinas, tanto en el plano pues para uso que se queira a darlle, vamos a falar de él para que por lo menos que se sepa, si hay una iniciativa dos concellos que quieren aprovecharla, pues perfecto. Tamén vamos a falar das bases da xerencia, vamos a contratar un xerente para o resto do ano, por tanto vamos a falar das bases, que fundamentalmente estarán, os requisitos serán ter unha boa formación e despois faremos es que desarrollen unha proposta turística para a comarca. Despois tamén falaremos dos socorristas, estuve falando con os alcaldes con respecto aos socorristas, porque vemos que vamos a menos en vez de ir a máis cuando as necesidades son cada vez maiores. Resulta que antes daban aquí, por ejemplo, de socorristas para tres meses, o sea que marcábamos desde xuño, xullo, agosto, o xullo, agosto, setembro, depende como queríamos organizarlo, pero eran tres meses y ahora danos menos socorristas, de 10 pasamos a 7, no noso concello, noutros, pues algo parecido, dos meses de solamente. Por tanto, si queremos defender una alternativa turística importante, adecuada, temos que facer que haxa máis recurso, sobre todo pues, na cuestión de seguridade, se temos ademais bandeiras azuis, que se defenda que haxa máis tempo de aplicación de socorristas, que é o que queremos todos. Por tanto, vamos seguramente a plantexar isto e solicitar a Xunta que teña en conta isto para os próximos anos, ¿no?
Estos temas los van a tratar en el pleno de la Mancomunidad de hoy y luego también la creación de esa gerencia para gestionar el dinero que pone la Xunta de Galicia para el turismo, que son 160.000 euros en dos anualidades, 80 y 80.
Queremos darle singularidad e importancia a dos temas. Un deles é o da formación, a da formación das empresas, da hostelería, a comunicación que as empresas e, sobre todo, o traballo que podemos facer desde a Mancomunidad de coas empresas, todo a través dos seus representantes, a través da FECAM, por exemplo, que queremos ampliar esta cuestión de formación, e tamén unha proposta que les quero facer en próximas reunións que fagamos cos empresarios de facer unha xornada ou un simposio ou bueno, algo de información en xeral para toda a comarca, onde se vexa claramente a necesidade de defender o comercio local, onde existen sí, moitas ventaxas a través de internet, pero tamén explicar donde van a parar os cartos, bueno, si hai ou non suficiente oferta aquí na comarca para non ter que solicitar tanto a través de internet, o sea, traballar no aspecto de que o comercio local en toda a Mariña é fundamental para o seu crecemento, é fundamental para crear postos de traballo, e por tanto vamos a intentar pues, enfocar a axuda que se poida para estes temas. Tamén vamos a xa tenemos esa experiencia extraordinaria de facer as auditorías en os tres concellos como son Ribadeo, Mondoñedo e Viveiro, donde todo o mundo quedou sorprendido da bonita que quedou, pero vamos a ampliarlo a, como mínimo a español e a inglés, si podemos tamén o francés. Eso xa tenemos aí uns cartos adecuados para facer isto. Parece nos ben rematar o que se comenzou en estas tres concellos, pero simplemente no futuro vayamos ampliando estas posibilidades a outros concellos, pero sempre tendo en conta, en principio, o carácter histórico de dos diferentes sitios, ¿no?
Las audioguías, esas que se presentaban recientemente en Viveiro, Mondoñedo y también en Ribadeo, que las van a traducir ya casi de forma inmediata al inglés y esperan poder hacerlo en un futuro también quizá al francés. Bueno, pues ahí están los asuntos del Pleno de la Mancomunidad de Municipios de este día de hoy. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de Mondoñedo.
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis produtos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo.
El Ayuntamiento de Mondoñedo y la Asociación de Comerciantes han consensuado un plan de tráfico que prohíbe estacionar en las calles del casco histórico. El Ayuntamiento y Asociación se han entendido para elaborar ese plan de tráfico. Se va a poner en marcha el 1 de julio, en virtud del cual establecen la prohibición de estacionar en las calles del casco histórico. El Gobierno local atiende así al malestar y las quejas que le han trasladado a la Asociación de Comerciantes por parte de continuos incumplimientos de los conductores, que estacionan incluso obstaculizando entradas a casas o negocios. El Ayuntamiento va a habilitar aparcamientos con tiempo limitado para la gestión más inmediata, para aquellas gestiones más rapiditas. Está previsto que se mande un comunicado a todos los vecinos para informar de estas medidas. Se adoptan ya a partir del 1 de julio. La alcaldesa Elena Candia explica que el Ayuntamiento continuará con la puesta en marcha de alternativas para regular y ordenar el tráfico, por lo que se comprometen a habilitar de forma inmediata, a través de una intervención provisional, el aparcamiento de casas novas. La alcaldesa estudia incluso la posibilidad de incluir un aparcamiento más para facilitar el tránsito en el municipio y evitar la concentración de vehículos ahí en las calles centrales. Lo que pretende, y indicaba Elena Candia, es mantener la línea que iniciaron de poner en valor el casco histórico de Mondoñedo sin perjudicar los intereses de los comerciantes. Quieren una ciudad viva en la que puedan convivir todos los intereses, por lo que buscan siempre las mejores soluciones y de consenso. Insisten en que se trata de una propuesta acordada entre el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes, en la que el Gobierno local intentará sumar también a la oposición. Así que la propuesta se va a enviar a los portavoces de la oposición para que puedan hacer llegar las aportaciones correspondientes. Un plan de tráfico en el Ayuntamiento de Mondoñedo desde el día 1 de julio, en el cual se prohíbe estacionar en las calles del casco histórico. 57 minutos pasan ya de la una, o sea que nos quedan dos. Tres. En Apontenova, la artesanía en muebles tiene un nombre: Muebles González da Pontenova, taller de carpintería. Hacemos muebles en castaño macizo, incluyendo traseras y fondos de cajones, dormitorios, comedores, muebles a medida. Invierte bien tu dinero, compra calidad, compra para toda la vida. Muebles González da Pontenova, te lo garantiza. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en Rúa da Feira 36, a Pontenova. Correo mueblesgonzalezpontenova@gmail.com. Y si nos llamas los sábados y domingos, atendemos en cualquier horario. Teléfono 982-34-2115. Tres minutos quedaban, ahora sí que quedan dos, hay que saber restar. Y hablamos de esas actividades que tenemos al alcance de la mano a nivel provincial. 200 personas pueden participar de forma gratuita en las nuevas actividades medioambientales de la Diputación, que ha hecho públicas en esta jornada de hoy el diputado Argelio Fernández Queipo. Ha destacado que están pensadas sobre todo para el público infantil que está de vacaciones.
Vimos de poner en valor ese trabajo que se fai desde a Diputación para que a naturaleza tea presente en todos todas e cada unha das actividades que nosotros presentamos. Este trimestre, mes de julio e mes de agosto, vai máis dedicado aos nenos, hai que ter en cuenta que están de vacaciones, para intentar vincularlos precisamente a naturaleza, para intentar que eles collan ese amor necesario para seguir conservando a naturaleza e o medio ambiente. E despois, no mes de setembre, pois xa outra vez as actividades para maiores. Espero que con esas 199 plazas que ofertamos, pois que sean suficientes para cubrir a demanda que temos.
El Festival Eusoneo en Abres presenta un gran espectáculo. El musical We Love Queen, un sensacional tributo al legendario grupo británico.
Además, en el Festival Interregional de Leo actuará el grupo Cañoneros con su tributo a la música de los años 80. Y habrá DJs, actividades acuáticas, carrera popular, monólogos, foros, exposiciones y mucho más.
Todo con entrada gratuita los días 29 y 30 de